Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Bienvenidos una semana más, queridos oyentes de Radio María, a este espacio de diálogo interreligioso. Y quería, en el comienzo de este programa, en esta primera parte, que ustedes saben se llama Retales de Vida, en la que proponemos testimonios de diverso tipo, de colaboración entre religiones o de relación entre el cristianismo y otras religiones, en episodios, vidas de santos, por ejemplo, quería precisamente centrar la atención en uno de los santos que hemos celebrado esta semana, ayer mismamente, que es Santa Clara de Asís. Tiene un episodio en su vida directamente relacionado con los musulmanes, ahora comentaré. Muchos de nosotros podemos conocer la vida de esta santa a través, por ejemplo, de literatura, de libros que presentan su biografía, también a través de diversas películas, que se recoge su figura cercana a la de San Francisco de Asís. En esa ciudad, en Asís, en Italia, San Francisco tiene ese encuentro con el Señor que le lleva a dejarlo todo, a establecerse en una pequeña ermita en la que se dedica pues a lo que él había escuchado del Cristo que estaba allí, el Cristo de San Damián. Francisco construye mi iglesia que se desmorona. Y cuando él se dedica a este tipo de vida, de oración, de trabajo, de pobreza extrema, empieza a congregar, a convocar, sin pretenderlo, simplemente con el ejemplo, a la juventud de Asís, que empiezan a dar el mismo paso que él ha dado, dejar todo y abrazar la pobreza en un tipo de vida de consagración a Dios. Pues uno de los que quiere dar ese paso es Clara de Asís. La dificultad estaba en que era una mujer entre un montón de hombres, hasta que ella puede tener una comunidad en la que vivir ese estilo de vida de consagración, de alabanza, de contemplación del Señor, pues pasa un tiempo. Y ya estando en esa vida así, el episodio que decía que tiene relación con los musulmanes sucede en el año 1241, en que un príncipe alemán, Federico II de Suabia, que según la tradición pertenecía también a esa juventud de Asís, pero que había tirado por otros derroteros. Este hombre, Federico II, se dedicaba a el asalto, la rapiña de poblaciones de la península de Italia. Para eso había contratado a un ejército de mercenarios. Muchos de ellos eran vikingos y también musulmanes. Llega a las puertas de la ciudad de Asís y decide también a dar el asalto a la ciudad para hacerse con sus riquezas. Y antes de entrar en la ciudad está el convento de San Damián, donde en ese instante ya estaba Santa Clara con sus hermanas. Ella estaba enferma y las hermanas, las monjas, van a darle el aviso de que las tropas están a las puertas del convento y determinadas a entrar en Asís para hacer la rapiña de la ciudad, como indicaba antes. Están muertas de miedo porque saben cuál es la costumbre de estos mercenarios por allí por donde pasan. Y con ese temor, ese miedo, esa angustia, acuden a la madre, a Santa Clara, en su lecho de enfermedad, para que ella eleve su oración al cielo. Esto es lo que hace Santa Clara. Entra en una batalla espiritual y toma el escudo más potente que conocen los hombres o los ángeles, que es la Santa Eucaristía. Santa Clara, con un corazón sin miedo, les mandó que la condujeran, así como estaba enferma, ante el enemigo, precedida por una custodia de plata en la que mantenía con gran devoción el cuerpo del Santo de los Santos, Jesucristo en la Eucaristía. Y postrándose delante del Señor, habló entre lágrimas a Cristo. Esto lo recogen los testigos del proceso de canonización de Santa Clara, que tuvo lugar al año siguiente de su muerte. Dice así Santa Clara, y lo cuentan los testigos: He aquí, mi Señor, ¿es posible que quieras entregar en las manos de los paganos a tus siervas indefensas, a las que he enseñado el amor a ti? Te ruego, Señor, protege a estas tus siervas, que no puedo ahora hacerlo por mí misma. De repente, una voz resonó en sus oídos desde la custodia: Yo siempre os protegeré. Y añadió Santa Clara: Mi Señor, si es tu deseo, protege también a esta ciudad que es sostenida en tu amor. A lo que Cristo respondió: Se tendrán que someter a sufrimientos, pero va a ser defendida por mí siempre. Entonces Santa Clara, levantando una cara bañada en lágrimas, consoló a las hermanas y les dijo: Les aseguro, hijas, que no van a sufrir ningún mal, solo tengan fe en Cristo. Tomó la custodia y la mantuvo alta en el aire ante el avance de los musulmanes, quienes quedaron como petrificados en el patio del convento. Miraban a Santa Clara con la custodia en la mano. Los musulmanes así, muertos de miedo por la fuerza de ella en la oración, y como si pudieran reconocer al Dios que estaba allí en la custodia, salieron huyendo del convento de San Damián, dejando a Santa Clara y sus hermanas en paz. Santa Clara advirtió de inmediato a los que habían oído la voz que hablaba de arriba con severidad: Tengan cuidado de no contarle a nadie lo que han oído de esa voz mientras yo esté viva, hijas queridas. Y cosa que cumplieron, y en el momento ya indicaba de la canonización, del proceso de canonización, fue cuando se supo este episodio. Este episodio es la razón por la que a Santa Clara se la representa precisamente así, con una custodia en la mano. Y esto, pues, nos pudiera servir, este episodio, para un par de consideraciones. Lo primero, de cara a la violencia que tantas veces vemos y que nos inquieta, nos angustia, de parte del yihadismo radical. Nosotros tenemos un arma potente como Santa Clara, que es la Eucaristía. Y podemos y debemos elevar nuestra oración a Dios, que puede transformar los corazones y puede hacer que reine la paz en este mundo tan amenazado en tantas ocasiones. Ahora mismo podemos también poner ante el Señor en la Eucaristía los episodios de tensión diplomática y verbal que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos y Corea del Norte. El Papa Francisco ha indicado cómo estamos en muchos sentidos como en una especie de tercera guerra mundial a pedazos. Y estos episodios, pues, nos tienen a nosotros que llevar a esto, a una mayor confianza en el arma que tenemos en nuestras manos, que es la oración. Eso es lo primero. Y segunda consideración, de cara a algo que también explicaba el Papa Francisco al comienzo del verano. Llega el tiempo de vacaciones, estamos en ello. Muchos de ustedes tal vez estén escuchando este programa en sus lugares de descanso, no en su residencia habitual. Otros tal vez sí, que no tengan esta posibilidad, pero tiempo de verano no ha de ser tiempo de vacaciones para el Señor. El Señor no se va de vacaciones. Y es tiempo también de cuidar nuestros ratos, de estar, como decía Santa Teresa, a solas con quien sabemos que nos ama en la Eucaristía. Pues este episodio de Santa Clara nos lleve a esta consideración. El Señor en la Eucaristía vive y actúa. Está esperándonos para el encuentro con Él, y en ese encuentro con Él podemos y debemos ponerle en sus manos, en su corazón, este punto en concreto, que es la violencia del yihadismo radical. Igual que con Santa Clara sucedió que el Señor frenó esto, el Señor puede frenar hoy también todo esto que contemplamos a través de los medios de comunicación. Pues con esa intención hemos presentado este episodio de la vida de Santa Clara. Vamos a escuchar ahora una primera canción que nos sitúa también en perspectiva de la festividad de la Asunción de María al Cielo, que celebraremos, si Dios quiere, el próximo martes, en muchísimos de nuestros lugares, bajo advocaciones diversas de la Virgen. La fiesta litúrgica es la Ascensión, y luego en cada sitio pues se celebran esas advocaciones. Por ejemplo, en mi ciudad de Toledo celebraremos la Virgen del Sagrario. Pues vamos, como digo, a ponernos en esta perspectiva. Y esta primera canción nos invita a mirar ese momento de glorificación de la Virgen. La Virgen es llevada al cielo. En un himno de la liturgia de las horas dice que Dios se lleva su casa al cielo, el tabernáculo, el sagrario que ha llevado la presencia de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho hombre, entre los hombres, entre nosotros. Vemos cómo el Señor glorifica a esta hija de Sion, a lo mejor de nuestra raza, y nos alegramos por ella, igual que nos alegraríamos que premiaran o alabaran o ensalzaran a nuestras madres de la tierra. Pues lo mismo en esta festividad de la Asunción, nos alegramos de la glorificación de la Virgen María. Pues escuchamos ya este himno a la Asunción de la Virgen. asciende al cielo nuestra reina. Es lo que hemos escuchado en esta hermosa canción que, como decía, nos pone en perspectiva de la fiesta de la Asunción el próximo martes. Y vamos ya en este cuerpo del programa a seguir con la relación de autores en la Iglesia Católica que han reflexionado acerca del Islam o han hecho esto que la Iglesia en los documentos actuales indica que es importante los cristianos hagamos, discernir los elementos de verdad que puede haber en las otras religiones y sabiendo que esos elementos de verdad son obra, acción del Espíritu Santo, más allá de los límites visibles de la Iglesia, es decir, más allá de los bautizados, sabiendo esto, como dice nuestra Etate, reconozcan, guarden y promuevan esos valores, esas cosas verdaderas. Pero lo importante es esto, discernir qué puede haber de verdadero en esas otras religiones. Y en ese discernimiento también se puede indicar qué hay de erróneo para poder, desde la luz que el Señor nos otorga, nosotros, como decía San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos de barro, somos pobres, pero llevamos un tesoro, que es Jesucristo, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y entonces, desde esa luz, podemos ayudar a los demás hombres, mujeres, pertenecientes también a otras religiones, a purificar aquello que haya de erróneo en esas religiones. Pero bueno, eso sería la tarea, como digo, de ese discernimiento. Discernimiento que no comienza al indicarlo los documentos actuales de la Iglesia, sino que desde prácticamente los orígenes del Islam hay toda esta relación de autores cristianos que ya han hecho este esfuerzo, que lo han ofrecido en sus obras. Pues hoy quisiera presentar uno muy querido para mí, tanto que le dediqué tiempo de mi vida a estudiar, a profundizar, porque fue el objeto de mi tesis doctoral, San Pedro Pascual y su obra, El Tratado del Obispo de Jaén contra la secta maometana. Ya decíamos en programas anteriores que esa palabra secta no habría que entenderla en el sentido actual, que tiene un cierto tono peyorativo, sino que sería más bien una traducción literal de una palabra que procede del latín, de sequor. Secta sería los que siguen a, y así la secta maometana son los que siguen a Mahoma. Los propios musulmanes dirían que no, que ellos no siguen a Mahoma, que siguen a Alá, que ha dejado un libro que les ha llegado a través del profeta Mahoma, pero no siguen a Mahoma. Esto dirían los musulmanes. Pero el título es este, El obispo de Jaén contra la secta maometana. ¿Y quién era este personaje? Pues la verdad es que no sé si de los que están escuchando el programa alguno ha tenido ocasión de acercarse a esta figura. Imaginamos que sí a los que de los oyentes de Radio María sean de la diócesis de Jaén, puesto que fue obispo de allí, o los que de los oyentes también hayan tenido relación con la orden mercedaria. Tradicionalmente se presenta a San Pedro Pascual como tal, como mercedario. Y así consta además en la bula de canonización que otorga el Papa Clemente X en el año 1670. ¿Qué sabemos con seguridad de él? Bueno, pues disponemos de una serie de bulas del Papa Bonifacio VIII en las que se nos describe una serie de circunstancias. Estas bulas se encuentran en el Archivo Secreto Vaticano. Un primer detalle es la fecha de su ordenación episcopal. La diócesis de Jaén, a la que llegó como pastor, estaba en sede vacante, no había obispo, tras la muerte de su último pastor, don Juan, en el año 1289. Se habían señalado dos candidatos de entre el cabildo de la catedral y ninguno de los dos sacaba el apoyo suficiente como para presentar ese candidato a ser ordenado como obispo. Después de unos años, en esta circunstancia, el propio Papa es el que provee el pastor para la sede. En la bula de nombramiento de obispo se nos dice de este don Pedro que eras sacerdote de una iglesia en la diócesis de Braga, en Portugal, San Miguel de Trasmiras. Podemos nosotros especular si era portugués o era español o qué. En la obra que luego comentaremos y que ya indicábamos al principio, el obispo de Jaén sobre la secta maometana habla de nosotros los de Castilla, o sea que pudiera ser castellano, pero perteneciente a la diócesis de Braga. Otro detalle también de las bulas es que en el momento del nombramiento se encuentra en Roma. E incluso, y esto no es normal, no aparece en todos los nombramientos, todas las bulas, se da detalles de él, de parte del Papa Bonifacio VIII, en los que se nota pues un cierto conocimiento del candidato. Lo define con grandes elogios. Dice, está dotado de fecundidad científica, de excelente nobleza de ánimo y de gran discreción. La siguiente bula indica, por ejemplo, pues el tema de los dineros. Se ve que no es un sacerdote que tenga mucho, mucho efectivo para pagar los costes de la ordenación y tiene que pedir permiso para contraer un préstamo en Florencia. Va él mismo allí a contratar el préstamo y con esto pues pagar a la Cámara Apostólica, lo que sería el Vaticano, diríamos en la actualidad, y luego los propios gastos de la ordenación. Tampoco estaba en mejor condición la diócesis de Jaén a la que acude. Era una diócesis joven, cercana al reino nazarí de Granada, y sabemos de las incursiones que hacían los nazaríes en el territorio de esta diócesis para la rapiña. En uno de esos episodios será hecho prisionero don Pedro, como indicaremos ahora a continuación. El caso es que por la falta de rentas de esta diócesis también se le concede la posibilidad de seguir percibiendo el dinero que conseguía de la iglesia de Braga, de San Miguel de Trasmuros. Llegando a la diócesis estuvo apenas un año y poco en la diócesis. Sabemos poquito de su actividad, algo sí, por documentos reales en los que él aparece firmando, y es en una de las salidas de visita apostólica a un pueblo cercano a la frontera, cuando, como indicábamos hace un momento, los musulmanes hacen una campaña y cogen prisionero al obispo. Así aparece en otra de las bulas cuando el Papa, dirigiéndose a todos los abades, obispos, a todas las iglesias de España, para que favorezcan la recogida de dinero para el rescate de este obispo de Jaén, el mismo Papa cuenta cómo ha sido así, ha sido hecho prisionero en esa salida de una racía de los musulmanes en territorio de la diócesis de Jaén. Es llevado allí, a Granada, a la ciudad nazarí, y es metido en prisión, aunque suponemos que con una cierta capacidad de movimientos o ciertas libertades. ¿Por qué sabemos? Pues porque en las bulas también del Papa dice cómo el propio Pedro Pascual ha escrito cartas al Cabildo de Jaén, ha recibido emisarios, ha ido estableciendo nombramientos en su diócesis, así en la distancia, cosa que no observaba el derecho canónico, que indicaba que cuando el obispo faltara, como este caso de la diócesis, fuera el cabildo el que se encargara de los nombramientos y de las provisiones. Entonces es el Papa el que en una bula reconoce como válidos todos los nombramientos que ha hecho don Pedro desde allí. ¿Cómo vivió estos acontecimientos? Pues unos acontecimientos muy difíciles. También es otra bula del Papa, en que indica cómo San Pedro Pascual está amargado en su interior y sufriendo grandes tribulaciones. Y es movido a compasión, como está dando estos pasos, está escribiendo estas bulas para tratar de resolver esa circunstancia. Esto exteriormente, que ya veremos cuando comentemos el contenido del libro, La secta maometana, cómo San Pedro Pascual lo vive desde la fe, incluso alienta a los cristianos que allí se encuentran a que puedan vivirlo así. Dice en un texto de la secta maometana: amigos, esforzaos y tened consolación en nuestro Señor Jesucristo, por cuyo nombre sufrís hierros y cárceles, hambre, sed y muchas otras penas y tribulaciones de muchas maneras. Y sabed tener paciencia y bendecid en todo y por todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo participantes en las tribulaciones y que sin duda nos hará participantes serenos en las consolaciones que tienen los santos que sufrieron las persecuciones con paciencia. Pues esto es lo que les aconseja a los compañeros. Externamente es una circunstancia durísima, interiormente este texto refleja cómo lo enfoca y lo vive desde la fe. Estando en esa circunstancia de esa prisión, con una cierta capacidad de movimiento, según lo que nos dice el prólogo de la Sexta Mahometana, concibe esta obra, que, como digo, ya profundizaremos en el próximo programa, concibe esta obra como la manera de ayudar a los cristianos que están allí, en la prisión, con él, para que no abandonen la fe cristiana. Y entonces proyecta o trata de recoger en ese libro, por un lado, como dos grandes partes, una primera, una explicación detallada de lo que es el Islam, lo que ellos creen, y una serie de argumentos por los que no se puede decir, y esto es lo que venimos comentando en otros programas, no se puede decir de parte de los cristianos que Mahoma sea profeta. Y porque no es profeta, tampoco el Corán se le puede considerar como palabra de Dios, y por tanto tampoco hay que seguirlo como camino que nos lleve a la salvación, sino más bien, dice San Pedro Pascual, a lo contrario. Ya haremos una aproximación a esto, indicaremos desde la perspectiva actual de los documentos de la Iglesia dónde estaría el punto a matizar de esto que acabo de indicar, que sería, anticipándole yo un poco, sería como es cierto que el camino, la verdad y la vida, lo decíamos hace unos minutos, es Jesucristo, pero existen también estos otros elementos de verdad que si uno los sigue puede alcanzar la salvación. No es lo mismo que la revelación cristiana, no es lo mismo que pertenecer a la Iglesia por el bautismo, incorporarse a Cristo, pero estos elementos de verdad conducen a la salvación. Bueno, dicho lo cual, matizando, ya digo, la perspectiva de San Pedro Pascual, para el que todo lo que existe en el Islam, en conjunto todo, es equivocación, es error, etcétera. Bueno, pues matizando esto, decía, el libro lo concibe con este propósito, de fortalecer la fe de los cristianos, explicándoles qué es el Islam, quién es Mahoma, cómo no se puede decir que sea profeta y las consecuencias de esa afirmación que acabo de indicar. Y una segunda parte, un recordatorio de la vida de Jesucristo, una especie de catecismo bíblico, con texto de la Sagrada Escritura, un recorrido por lo elemental de la fe cristiana, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que hay más en controversia con los musulmanes, como puede ser la encarnación del Hijo de Dios, la Trinidad, las imágenes, etcétera. Pues esto, como digo, según lo que nos indica en el prólogo de la Sexta Mahometana, lo lleva a cabo en el año 1300. Ha sido hecho prisionero en 1297, ha pasado este tiempo en prisión así, y concibe este libro con este propósito. Cuando fallece San Pedro Pascual, a finales de ese mismo año, el 6 de diciembre del año 1300, tenemos también la comunicación escrita del Cabildo de Jaén al arzobispo de Toledo, que era el arzobispo también de esa zona, era sufragánea la diócesis de Jaén, comunicándole el fallecimiento de don Pedro, como indica el documento, y cómo han procedido en el año 1301 a la elección del sucesor. Y daban esta noticia para la aprobación definitiva de todo este trámite por parte del arzobispo de Toledo. Bueno, pues ese es el momento de su muerte. que le ha llegado, como decía esta comunicación, al arzobispo de Toledo por el mal tratamiento que le han dado los musulmanes en la cárcel. No llega el movimiento que indicábamos también del Papa Bonifacio VIII tratando de rescatarlo. Ha escrito a los obispos, abades, priores, etcétera, para que favorezcan la recogida de una colecta en la que se trataba de juntar 5.000 doblas de oro. La dobla que pesaba 460 gramos de oro, que si se hace la cuenta, pues serían más o menos 2 kilos y medio de oro, que al cambio actual pues sería aproximadamente también entre 45.000 y 50.000 euros, pues una cantidad considerable. Entonces se tarda en recoger todo este dinero, se tarda también en trasladarlo hasta la diócesis de Jaén, en establecer un dispositivo, una cierta seguridad para que no sea robado este dinero camino de Granada. Y en todo ese proceso, desde que el Papa lo pide a principios de 1300 hasta que pueda llegar el dinero a Granada, pues es cuando sobreviene la muerte de don Pedro, antes de que se le pueda rescatar. Y estos son los datos, como digo, más fiables, más fundamentados en toda esta documentación que hemos ido refiriendo. Más adelante, cuando llegue el siglo XVI, año en torno a 1500 y pico, va a haber todo un movimiento en torno a esta figura de parte del cardenal Sandoval, que rige la diócesis de Jaén, y los frailes mercedarios de aquella ciudad. Promueven la causa de canonización. Se tiene todos estos documentos también en el Archivo Secreto Vaticano, en la sección de procesos. Bueno, pues allí se recoge todos los testimonios, cómo se ha transmitido tradicionalmente una serie de datos, y esas resultas de este proceso cuando empieza a quedar como más nítido, más claro, la adscripción a la orden mercedaria y lo que va a conducir a la declaración de su santidad, de la canonización, como mártir en las celdas, en la prisión de Granada. Pues hasta aquí la figura de San Pedro Pascual. El próximo día, si Dios quiere, entraremos en su obra principal, el Tratado contra la secta maometana. Y nos quedamos con su consejo, el que le ha dado a los compañeros de la prisión de Granada. Tened consolación en Dios nuestro Señor. Los que hemos padecido con él, reinaremos con él, promesa que aparece en las cartas de San Pablo. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Esta esperanza del cielo y del premio de la gloria que el Señor nos tiene reservado es lo que vemos ya realizado en la Virgen María, en la fiesta de la Asunción. La primera canción la dedicábamos a esta solemnidad que celebraremos el martes, esta segunda también. Y en esta canción se nos propone también otro motivo por el que desear ir al cielo, que es poder contemplar a la Virgen cara a cara. Ella está allí en cuerpo y alma, asunta al cielo así, y cuando vayamos al cielo la veremos ese rostro hermoso. Vamos a escuchar esta canción, que muchos de los oyentes seguro que conocen, en una versión diversa de la que solemos cantar aquí en España. Es una versión en español, pero de Hispanoamérica. Pero también es muy hermosa. Escuchémosla con atención y pidámosle a la Virgen nos ayude con su protección maternal, con su intercesión desde el cielo, para que podamos ir un día allí a verla. Un día a verla iré al cielo, patria mía. Allí veré a María, o sí, yo la veré. Pues esto se lo pedimos a la Virgen, nos lo alcance, y al Señor, para poder disfrutar de la belleza de su madre allí en el cielo, cara a cara.
Un día la veré con himnos de alegría, la gloria de María, dichosa cantaré. cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado, en cuyo seno santo el Verbo se encarnó. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Gloriosa en su asunción, los cielos la coronan, por reina y por señora de toda creación. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Por madre del Señor y reina de los cielos, su ruego poderoso es gracia y bendición. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día la veré, es el cantar del alma que las tormentas calma y aliento da mi fe. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré.
A ver, la iré, iremos al cielo. Y la manera y la forma, como ha establecido el Señor, es a través de la barca de la Iglesia. Esto es una expresión de los santos padres. Entendían así la Iglesia como una barquilla en la que uno va por estas aguas procelosas de la vida, de este mundo, camino del cielo. Y esa barca va guiada por el Papa, por Pedro. Decía también una frase en latín, Ubi Petrus, ibi Ecclesia, que quiere decir, donde está Pedro, allí está la Iglesia. Y esto lo indicaba San Ignacio de Loyola, también en los ejercicios espirituales, una frase que hemos comentado en diversos momentos, también en nuestro programa, que es sentir con la Iglesia. Indicaba él, forma segura de andar en camino de salvación, sentir con la Iglesia. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque quisiera, en esta última parte del programa, comentar un par de noticias en relación con la figura del Santo Padre, del Papa, en ese esfuerzo por, como indican los textos del Magisterio últimos, desde el Concilio Vaticano II hasta la actualidad principalmente, este esfuerzo que tiene que realizar la Iglesia por dialogar, por acercarse a los creyentes de otras religiones, también a los pertenecientes a otras denominaciones cristianas, a los que nos une mucho más que lo que nos separa. Esta frase clásica del ecumenismo. Bueno, pues dos noticias en relación con esto. Una primera, el pasado día 3 de agosto dirigió el Papa una carta a un encuentro del budismo, de una rama del budismo Tendai, en un encuentro que ellos han tenido en Kioto, en Japón, para promover y orar por la paz. ¿Qué tiene de característico este encuentro de budistas? Que fue una iniciativa que comenzó al año siguiente de la convocatoria que hizo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en Asís, en octubre del año 1986. En ese encuentro asistieron algunos líderes de esta denominación del budismo, el budismo Tendai, y vinieron con la idea de hacer ellos un encuentro similar para los budistas de esta denominación. Y llevan 30 años organizándolo. 30 convocatorias de reunirse para orar por la paz, promover la paz. Entonces, con esta efeméride, con esta ocasión, el Papa ha dirigido una misiva, una carta, enviada al venerable Kohei Morikawa, sumo sacerdote de esta denominación budista, Tendai. Y en ella, el Papa insta a rezar y trabajar juntos por la paz. Este es el compromiso, dice el Papa, que todas las religiones están llamadas a promover para buscar el reconstruir la armonía en muchas zonas del mundo laceradas por la guerra y por el terrorismo. Es una llamada la que hace el Papa a construir relaciones justas y a cuidar la solidaridad fraterna. En el mundo actual, marcado eso, por la violencia, el terrorismo, por el aumento de amenazas a la tierra, que es nuestra casa común, este testimonio conjunto de oración y solidaridad compartida transmite un mensaje fundamental para los hombres y mujeres de toda buena voluntad. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues el que el Papa también, Francisco, subraya que fue el que quiso dar Juan Pablo II en Asís, que nada es imposible para la fe en Dios y para la oración continua y conjunta. Es cierto que hay que matizar cuál es el objeto o la finalidad de esa oración, a quién se dirige. No es lo mismo la fe cristiana que la religión budista, pero es el reconocimiento, en el fondo, de que es un don que hay que esperar de lo alto, que nos trasciende y que hay que abrirse a esa trascendencia para alcanzarlo. Y eso sería el testimonio de la oración. Digo, podríamos matizar mucho y pudiéramos distinguir. Pero nos quedamos con esto, con el mensaje que el Papa quiere transmitir, como esa oración, independientemente de estos matices, es importante para transmitir al mundo este mensaje, que la paz hay que alcanzarla de lo alto. En este sentido, este mensaje se inscribe dentro de otros muchos mensajes que habitualmente el Vaticano, el Papa, está dirigiendo a los creyentes de otras religiones con ocasión de efemérides o de ciertas festividades religiosas. En un programa también hicimos eco del mensaje del Papa, de la Santa Sede, a los musulmanes por el final del Ramadán, por ejemplo. Todos esos documentos los puede uno consultar a través de internet o incluso publicaciones que hay específicas en las que se recogen todas las declaraciones, cartas, comunicaciones de la Iglesia Católica, del Papa, de la Santa Sede, a los creyentes de otras religiones. Y una segunda noticia del Papa, la indicábamos ya al principio, esta en concreto que hemos comentado en relación con otra religión, que es el budismo Tendai. Esta noticia en relación con los cristianos ortodoxos de la Iglesia rusa. El cardenal Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, que sería, por decir así, el número dos en la organización de la Iglesia, va a desarrollar una serie de movimientos diplomáticos y reuniones a alto nivel para concretar una visita del Papa a los países del Cáucaso, en concreto Bielorrusia, Ucrania, y va a viajar también a Moscú para entrevistarse con las autoridades civiles, por un lado, y las autoridades eclesiásticas, con el patriarca Cirilo I, o Kirill, con el que todos sabemos tuvo el Papa Francisco un encuentro histórico en Cuba, en el viaje que estaba realizando el Santo Padre a Centroamérica y Estados Unidos. Bueno, pues este encuentro del Cardenal Parolin, que tiene también como destino Moscú, las autoridades civiles y religiosas, el patriarca Kirill, tiene como objetivo el que el Papa Francisco pueda viajar allí, a Rusia, a Moscú. Esto que tanto deseó, por ejemplo, Juan Pablo II, que no consiguió, que Benedicto XVI también expresó su deseo y que tampoco pudo alcanzarlo, pues parece, y por la cosa como se va moviendo, puede llegar con la figura del Papa Francisco. Y nosotros también pues rezamos por el fruto de esta iniciativa concreta, que con palabras también del Cardenal Parolin, tiene por un lado como objeto la paz y el procurar establecer puentes entre Occidente y Oriente, o el Este y el Oeste, en este momento, por ejemplo, de tanta tensión también de Rusia a Estados Unidos, pues que pueda servir la Iglesia como establecimiento de puentes o de acercamiento de posturas. Y también para alcanzar un acercamiento mayor entre estas dos iglesias cristianas, Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Rusa, un avanzar hacia el cumplimiento del deseo del Señor en la última cena, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. El versículo que encontramos en el Evangelio de San Juan. Pues hacemos eco en nuestro corazón a todos estos movimientos del Santo Padre. Sentimos con la Iglesia en la figura del Papa y rezamos por que pueda alcanzarse la paz y todas las religiones podamos contribuir, cada uno desde su particularidad y peculiaridad, podamos contribuir a que se consolide esa paz en el mundo y en concreto además también por este posible viaje del Papa a Rusia y todos los frutos que puedan alcanzarse a través de él. Pues este es el programa de hoy, este es el contenido. Les agradecemos su atención y les citamos para la semana que viene. Ya saben, y así se lo comentamos siempre, cómo estos contenidos de este programa u otros que puedan ustedes interesarles y que tal vez no hayan podido escucharlos en su emisión en directo, en el horario habitual, pueden acceder a ellos a través de la página web en el apartado de podcast. Y allí, en el símbolo de la lupa, que es el buscador, escriben ustedes el nombre del programa, en este caso Semina Verbi, allí aparecerán todos los programas que hemos ido ya emitiendo en este espacio dedicado al diálogo interreligioso. Pues con ese agradecimiento que expresaba hace un momento, me despido y deseo para todos ustedes una buena semana, una feliz celebración, festividad de la Asunción de María o de esa misma Virgen María en cualquiera de las advocaciones que celebraremos en toda nuestra geografía patria. Sin más y con mi bendición, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.
we could.